De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, dispuestos a desearles un buen fin de semana. La forma de que entren con buen pie es recibir a estas mujeres tan extraordinarias que hoy están aquí todas menos una, menos dos.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Pues tan dulces y tan bellas, por aquí está Concha Galán, hola.
Buenas
Concha,
tardes,
con su flequillo, sí, cambiando de look.
Totalmente.
Qué bien.
Renovarse o morir.
Mariló Montero de verde, aquí además muy arreglada. Luego,
es que los viernes son de...
Hay algo por ahí detrás.
No, vengo de la mañana.
Ah,
de,
es que creía que había una cita.
La tengo después, pero
¿ves?
Es que el viernes es como una subida del Tourmalet. Es pendiente arriba, en vez de que sea boca baja para el fin de semana, ir más relajadita. Tengo televisión, radio y periódico. Entonces, hoy además me he ido a ver al Matadero aquí en Madrid, a la exposición de Titanic, que os la recomiendo porque te meten
unas
en gafas virtuales.
Bueno, tú y yo somos muy
metaverso.
Titanic. Hemos visto juntas y tengo muchas ganas, ¿sí?
Está muy bien.
Qué bien, sí. Qué bien. Pues nada, bienvenida.
Y yo soy Titanic.
Recién llegada. Después de haber estado 500 meses fuera, ya has llegado a España.
He vuelto, ni
Belinda Washington, por favor.
Feliz de veros a los ojos, el brillo.
Qué bien.
Que hace ilusión. Es diferente hacerlo en casa y con todos los medios, pero suena diferente incluso. Se echa mucho de menos a Irma, pero
claro.
Sí, he sido un poquito Willy Fox.
Oye, pero...
Y mañana me voy al Camino de Santiago, ¿cómo lo ves?
No.
Muy
¿para
bien.
Esos viajes que tú organizas?
No, eso es otra cosa.
Ah,
ya,
vale.
Ya os contaré, pero sí, mañana. Le he estado pidiendo consejos a Concha, calcetines sin costuras, cosas de estas, y a ver si aguanto los 24 kilómetros que hay diarios.
¿Sabes
si
lo
no,
que
me tiraré al suelo.
¿Y si
sabes
no
lo que
aguanta,
dice
no
Jorge?
Pasa nada.
Mira lo que dice.
¿Qué dices, Jorge?
Que paraguas, que te lleves el paraguas.
Ya llevo un poncho de estos que me he comprado,
sí.
Ah, verde.
Para no llevas paraguas, para sino poncho de
yo llevo
estos.
Un poncho de estos, plastiquito, para sí. ponerme por encima. Y luego, bueno, muchas ganas, pero con el respeto a mi propio cuerpo y saber que aunque estaba andando mucho en Escocia, pero...
No es lo
son
mismo.
5 días de 24 o 25 kilómetros diarios.
¿A qué hora te vas a levantar?
¡Qué barbaridad!
A las 7 de la mañana creo que y a las 8 salimos. No hay prisa, dicen que puedes llegar al día siguiente si quieres. No pasa nada. Pero sí es verdad que es que digo, madre, voy a intentarlo. ¿Sabes? Empiezo con el otro día, después de andar 2 días, 15 kilómetros cada día, me salió una especie de crampón en la pierna en mitad de una cena.
Por favor.
Que además delante de gente no tenía yo mucha confianza y me ves tú haciendo... Me dicen, what's happened? Are you fine? Y yo, no, crampón. ¿Cómo se dice crampón en inglés? O sea, era como cramp. Horrible, horrible. Pero bueno, ya está. Me llevo glucosa de esta y cosas de
bien,
estas.
Bien, bien, vale.
Y sal,
y
me
frutos
ha dicho.
Secos y frutos secos que siempre te dan energía.
No, y o sea, al final lo que adelgace andando lo voy a engordar.
Yo me alimentaba por los pueblos.
¿Tú te
¿sí?
qué?
Me alimentaba por los pueblos. Yo llevaba una mochila mínimo peso y salía a las 5 de la mañana para que al ponerse el sol a las 12 del mediodía en vertical, en cuanto ves la sombra delante de ti en el suelo, ya es una señal de que tienes que parar.
Bien.
Y entonces, claro, como es tan bonita la ruta del Camino de Santiago, tú te alimentas conforme vas pasando por los pueblos y te metes en ellos a vivirlos y disfrutarlos, claro. Esa es una de las claves más bonitas que tiene el Camino de Santiago.
¿Y qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Te tomabas una rebanada de pan?
Me metía unos bocadillos entre pecho y espalda tremendos, porque se te abre el apetito, claro que sí, claro. Necesitas luego energía para continuar. Pero yo recuerdo el Camino de Santiago como un recorrido muy afable, muy amable, muy ilustrativo, muy relajante también,
muy
mentalmente.
Espiritual, ¿no?
Muy de interiorizar.
Espiritualidad menos, pero vamos, no, porque yo no me pongo yo a pensar en religiones, ni en dioses, ni cosas de estas, no, porque yo mi espiritualidad la practico de otra forma. No encuentro en el Camino de Santiago una espiritualidad, sino mucha relajación y encontrarte contigo misma.
Eso.
O sea, el silencio, no escuchas la radio, no escuchas nada, igual música... para que te acompañe un poco, pero a mí me gusta mucho escuchar la naturaleza, que parece tonto, pero no es tonto, porque tiene sonido.
Claro,
lo que creemos
sí.
que es
eso
silencio,
es lo
no, cuando te vas de todo el sonido mundano, vas realmente a escuchar los sonidos del campo y es una orquesta.
Están
formidable.
Los baños de bosque que practican tanto en Japón.
Que son maravillosos porque el ruido de los árboles, si encuentras un río, un arroyo, el zumbido de las abejas.
Oye,
es
no hemos.
Perdonadme.
Perdonadme, hay que saludar a Alicia López.
Ay, mi Alicia.
Ay, favor, los santos. Que es que, claro, hoy no está aquí porque ha llegado.
Sí.
Una persona que sí. necesita pareja sí o sí y se ha tenido que quedar a
es
encontrarle.
Que, es que vive por y para su gente.
Sí, 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 sí. Así que nada, ella está ahora encontrando la media naranja a alguien.
Muy mientras bien. No tengamos que ir a la boda.
Oye, que quería hablaros de este caballero, porque yo creo que es un señor que está a punto de estrenar ya el musical Gypsy. ¿Sabéis ya de quién hablo? Antonio Banderas, que hablaba así en El Hormiguero.
Trabajamos a pérdida. Nosotros vamos a montar. Este es el espectáculo más ambicioso, Gypsy, el espectáculo más ambicioso que jamás se ha mostrado en el Soho. Aunque nosotros llenemos el teatro en Málaga todos los días.
¿Lo vais a llenar?
Vamos a perder dinero. Eso se hace por una razón muy simple. Porque yo, después de un incidente que tuve cardíaco, me di cuenta de que el éxito en la vida es hacer lo que quieres hacer, como lo quieres hacer con la gente que quieres hacer. La gente muchas veces vive como si no se fueran a morir nunca. Y van como acumulando cosas, historias, y en realidad acumular dinero o no. No, yo quiero algún día, cuando me marche, decir he hecho las cosas que quería hacer.
A mí es que se me cae.
Amén.
Amén.
Ya está.
Porque ofrece Amén. Cultura. Es lo que dice él. Él hace, ofrece cultura, ofrece espectáculo. Ahora mismo está presentando a esta actriz que
Marta
que es,
Rivera.
Que es una lástima que diga, sí. si hubiera nacido en Estados Unidos, sería una Liza Minnelli. Y aquí no tenemos esa pasión, ese star system que tienen por los actores y por las actrices en Estados Unidos, ¿no? Y él lo reconoce, que va a salir a pérdidas, le da lo mismo, porque él apoya la cultura, porque dice que una sociedad que no está culturalmente
preparada sí.
es manipulable. Y es que es verdad, porque bueno, es un amor escuchar.
Pero
a este
trabajar
hombre.
A pérdidas.
A pérdidas.
No todo el mundo lo hace.
Ni todo el mundo puede. Ni todo, el mundo,
ni todo
puede.
El mundo puede.
Antonio lo hace. El Teatro del Soho, no sé si habéis estado, pero lo
sí.
recomiendo. Es precioso. Espero poder estar en ese estreno el día 17.
A mí me encantaría
pero,
también.
Y seguro que Antonio te invita, y si no, Javier Chico. Pero lo que hace es increíble. O sea, volver a colocar el musical que está un poco denostado en España. O sea, que se ha ido forjando poco a poco estos años. Pero situarlo a nivel de donde tiene que estar. Hacerlo con esa pasión, con esa entrega. Él coge los libretos y no penséis que los copia y hace, venga, pues ya está, aquí el plano, no sé qué, no sé cuántos. No, él coge, los prepara con su equipo, los adapta, exceptuando la música, que es así que no la toca. Todo lo demás lo personaliza. Y Marta Rivera es una crack, la he seguido desde hace un montón de tiempo. Tiene una voz maravillosa.
Fíjate,
y una presencia.
Yo no la conocía,
escena.
¿No?
Yo tampoco.
Pues
yo
no sabía de ella.
Y en esta entrevista, de la que habéis extraído el uh-huh. trocito, uh-huh. está como en un segundo plano, pero con una presencia y un... Si podéis observarlo, con una presencia y una paz y una... ¿Sabes? Y con un pudor también, porque Antonio no paró de soltarle flores con lo generoso que es él siempre. Mm. No sé, a mí es que con Antonio me pondría 20.000 baberos de sábanas cada vez que sale. O sea, porque se me cae el... No sé, toda la... No, no se me cae, me sube toda la admiración con él. O sea,
sí,
me,
no, no,
la
no.
manera
parece
que
una,
tiene de hablar...
Una además, bandera española.
El cómo habla, el cómo cuenta su experiencia, sí. cómo cuenta su vida, cómo cuenta su trabajo... es fascinante, pero no porque digas porque es actor, sino porque yo creo que todo lo que hace lo vive, lo siente y lo hace de verdad porque lo quiere hacer.
Y por Málaga también. Pero bueno, no tiene necesidad, además.
Todo, no tiene ninguna necesidad.
Ninguna.
A siempre, mí lo que me llama la atención de Antonio adelante. Es la carrera actoral que puedes tener desde el principio al final. Y es verdad que, como en casi todas las profesiones, tú empiezas la carrera, pero luego terminas dependiendo de otros para poder continuarla. En el caso de Antonio, sí que la conquista de Hollywood y llegar a los Oscars es uno de los hitos para los actores, las actrices. Él, bueno, no tiene Oscar, pero como si hubiera ganado 15, porque conquistó Hollywood, aunque fuera por un asunto personal, porque se enamoró de Melanie Griffith, hizo allí su familia y ya está. Pero sobre todo es que al continuar ha proyectado su carrera en educar a otras y a otras personas y darles la oportunidad a jóvenes, que lo hemos comentado muchas veces, no solamente para que suban a las tablas, sino que también sean grandes iluminadores, técnicos de sonido, guionistas, con todo lo que hay detrás de un espectáculo y en un show. Y yo creo que dedicar la vida a hacer eso, hay pocos actores que lo hacen, ¿eh?
Es cierto.
Antonio sí que lo ha hecho, y además en su casa, en Málaga.
Habló de Melanie y habló también de, bueno, de los sueños que se cumplen.
Realmente me afianzo en ese mundo porque me enamoré de una persona con la que conviví 20 años. Y entonces yo vivía una vida muy familiar y no jugué tanto el juego de Hollywood. Hacía las películas, pero cuando esa relación terminó por disolverse, y te digo, disolverse como matrimonio, yo con Melanie tengo una relación de amistad profunda, probablemente sea la mejor amiga que tenga, ¿no? No me quedé allí, me vine a Europa primero, a Londres, porque la chica con la que establecí una relación, pues no hablaba español en aquel momento, nos establecimos en Londres, y terminé viviendo en mi tierra, en Málaga. Le he dado una vuelta, ¿no? Volver a Ítaca, a su tierra, que es donde yo quiero hacer cosas. Yo no he ido a Málaga a construirme una especie de ataúd donde me voy a meter hasta que me muera. He ido a construir una cuna sobre la que quiero amamantar a este niño que se llama Teatro del Soho, que es el proyecto más importante de mi vida.
Es que además es importante las escuelas que hace, porque las actrices y los actores en España, hubo una época que igual podían hacer interpretación y zarzuela. Eso yo la disfrutaba muchísimo. Pero en Estados Unidos cantas, bailas, interpretas. Y en España no se obligaba
y
no a cantar, bailar e interpretar.
Mariló, no solo eso, porque gente como Marilyn Streep y otras muchas grandes actrices, los tiempos entre una película y otra, que tampoco son muy extensos porque no paran de trabajar, lo utilizan para seguirse reciclando y refrescando. Uh-huh. Porque es como un arpa, como un músico. Sí, tienes que seguirlo tocando. Sí. Y a mí lo que me encanta de Antonio, aparte de él mismo y su energía, y he tenido la suerte, igual que vosotras, de conocerlo, es su generosidad a la hora de... Él brilla, porque él brilla. Porque él entra a un sitio y brilla, pero hace que otros brillen.
Eso
y
es,
eso me parece eso tan es bonito.
Te da
tan bonito
tu espacio, ¿verdad?
Sí, pero hace que tú brilles. Espacio. O sea, te da las herramientas, los mimbres para tu cesto y hace, venga, vamos. Y ahora
persona,
sube.
Ayer
no
Marta
es
estaba emocionada. Estaba emocionada de los halagos que le estaba diciendo. O sea, y llegó un momento que se la veía que tenía hasta los ojos vidriosos, ¿no? Y decir, joder, me está tirando una cantidad de piropos en un programa de audiencia, ¿no?
Es que lo que
pues
es que cuando
mira,
sincero.
Concha, sí, mira, y os lo digo a todas, mirad cómo canta Marta Rivera. Cabaret. Hablaremos mucho de ella y desde luego en estos días, pues bueno, ahí está. Para nosotros ha nacido una estrella que ya llevaba mucho tiempo, ¿no?
Yo no la conocía y ayer la conocí. Y me quedo, si terminamos ya con Antonio Banderas, me quedo con una frase que dijo Antonio, que creo que tiene más razón que un santo y que los que trabajamos en medios de comunicación, yo creo que lo políticamente correcto está matando la libertad y la creatividad. Y es cierto.
Sí,
hay
sí,
muchas
sí,
veces
sí.
que no puedes decir lo que te están dando ganas de decir. Los humoristas se tienen que cortar muchísimo ahora ya con lo que escriben en los
monólogos.
A veces
hay más censura que antes.
Totalmente, uh-huh. en ese sentido. Y lo dijo, y es que es verdad. Y dices, bueno, es Antonio Banderas y parece que le escuchamos todos mejor, pero es un tío que se atreve a decirlo.
Yo creo que hemos superado una censura que sí la hubo, porque el otro día, no sé, no me acuerdo, no me atrevo a mencionarlo, pero es que me hacía muchísima gracia. Y dices que antes no se podía decir muslo, ¿no? Estaba como un guionista, decía, no podías decir muslo, era un disparate, ¿no? Entonces yo creo que esa censura en la que tenemos que haber avanzado, ahora ha venido otra por otro tipo de problemas,
sí.
¿no? que estamos ahora juzgando mucho con la política, que era lo que censuraba entonces las argumentaciones, y ahora también nos pasa lo mismo. Entonces parece mentira que el muro de la censura no se haya tirado todavía, es lo que me llama la atención, que es verdad que haya una evolución social con un lenguaje que tiene que estar incluido en todos los textos, de canciones, de teatro, pero de libros, no, de programas de televisión, de guiones, pero estamos empeñados en que tenga que haber siempre una censura, que una cosa son las zonas de respeto y otra cosa es el muro censoral. Es lo que no entiendo yo, porque no hemos derribado eso todavía, estamos en el siglo XXI.
Bueno, yo creía que se había derribado y resulta que no.
Yo creo que no. ¿Sabes? Fíjate, yo creo que es que como ahora todo se ve a través de las redes sociales y todo el mundo escribe en las redes sociales y hay muchos anónimos en las redes sociales que dan mucha caña, no nos atrevemos a decir según qué cosas, porque luego nos van a dar caña si decimos algo que es políticamente incorrecto, ¿no? Cuando antes, bueno, pues no es políticamente correcto, pero lo digo porque es mi opinión.
Pero
es
sí es,
hemos estado luchando, no, a ver, pero una cosa es que nosotros ahora estemos diciendo que ahora no se puede decir y que antes se vivía y se decía con más libertad de las cosas, ¿no?
Yo eso no...
Hubo música en los años 80 que reivindicaron muchas cosas, en los 70, en los 60, en los 50, y hubo mucha gente que tuvo que tirar muchos muros y por eso estamos como estamos, por eso hemos avanzado. Pero que es verdad que la censura es un muro que tiene ruedas y que lo vamos dirigiendo siempre de un lado para otro y no lo derribamos.
Sí.
O sea, que va a existir siempre. ¿Y qué es la censura? Es el vértigo a decir algo y que te critiquen. El romper un miedo porque hay alguien que te va a criticar y te va a inocular su miedo en ti para que tú te frenes en decir lo que quieres decir. Parece muy filosófico.
De todas formas, antes
pero espero
no
que me haya explicado.
Marilo, las redes sociales, y como ha dicho Concha, son demoledoras.
Sí, pero existía la prensa, existía.
Sí, pero
si
las redes sociales tienen una...
Mucho poder.
Muchísimo poder. Además, tienen una posibilidad de anonimato que un periódico, que una televisión tiene una firma. Esto no. Te puedes ocultar, puedes insultar y no pasa nada, que yo creo que algún día habría que legislar también ese tema. Que la gente tuviera una multa, que la gente si levanta el falso testimonio, levanta cualquier tipo de insulto hacia alguien.
La identificación
digital
es fundamental.
Claro, y que además hubiera un tema punible con ellos, o sea, que hubiera mucha más seriedad, menos filtro.
Es que no todo vale que en las redes
todo vale.
A los personajes que os exponéis tanto en series tal que a lo mejor os digan
es que
unas
me da tan igual, pero a veces son mortíferos con
es
la
que
gente
yo creo que fíjate,
como
mía,
cojan además es que además perdóname Concha es como una cosa epidémica, ¿no? Que de repente se empieza a crear como una epidemia, es como si se fueran contagiando y unos se animan
van
a otros
uno
y va saliendo la ira y los monstruos y los dragones y un montón de cosas que dices, pero ¿dónde está?
Fíjate si
¿cómo ha iniciado este tema?
Si el impacto psicológico de una agresión verbal a través de redes sociales, escrito donde sea, en la plataforma que sea, el impacto psicológico que tiene, que nosotros que somos personas públicas, no lo leemos, nos da exactamente igual lo que leamos, ya no nos hace mella. Imagínate el impacto emocional al que sobrevivimos, que cuando esa crítica la recibe una persona desconocida, puede terminar hasta suicidándose.
Claro. Sí, no.
Para que veamos la gravedad.
Es muy, muy duro, muy difícil.
De la avalancha de la
crítica.
Mira
la jugadora hasta hace un poco de baloncesto, que menos mal que está bien amueblada su cabeza. Pero cómo fueron a por ella. O sea,
de volei.
Es que cómo son, de verdad. O sea, es que a veces digo, madre mía, ¿de dónde sale tanta ira? Que la vida es corta, que como dice Antonio Banderas, no estaremos aquí siempre.
Eso es.
Pues cambiamos a un grande por otro que cumple 81 años.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar.
Mira
aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar. Volamos muy bajo.
Bueno, parece que lo ha dedicado a lo que
estábamos
hablando, ¿no?
Bueno, gracias, Julio.
Gracias,
te queremos por estar escuchándonos.
Bueno, hay que decir que es el artista latino que más discos ha vendido.
Mane, o sea, tiene un poder.
300 millones de ejemplares. Tiene poder.
Muchísimo.
Y lo que ha ingresado, y lo que ha ingresado. Digo, oh, 600 millones.
60 millones de espectadores.
600 millones de dólares.
2.600 álbumes de oro y platino. Es que, no sé, o sea, creo que no le hemos valorado suficientemente en este país. ¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo creo que...
sigue siendo Julio Iglesias, ha llenado estadios, ha hecho grandes conciertos, ha sido muy querido. Lo que pasa es que es verdad que lleva una larga temporada sin salir. Que yo y yo lo hablábamos el año pasado por su 80 cumpleaños, por esa gran fiesta que hizo Richie Castellanos y ese gran vídeo. Yo creo que es tan coqueto que no quiere que le veamos. Porque Julio Iglesias tiene 81 años, con lo que eso significa.
Pero que le veamos por mal, porque él debe tener, vamos a decir, ¿no? No debe estar 100% con la movilidad como a él le gustaría.
Pues eso.
Es que él superó una... Vamos, estaba paralítico, claro, en una silla de ruedas.
Sí. Pero sí, ¿cómo es la vida?
Un mérito.
De ¿cómo verdad? Es la vida que siendo intentando y soñaba con ser jugador del Real Madrid, ese accidente, esa lesión, le lleva a una habitación de hospital, toca una guitarra.
Le regalan una guitarra.
Todo eso le lleva... ¿Te das cuenta cómo es la vida a veces? Que uno piensa, madre mía, me acaba de caer un marrón. Sí. Mira tú por dónde.
¿Eso?
Está mal envuelto el papel. Detrás de eso hay toda una sorpresa. Mira todo lo que ha pasado. Sí, todo lo que ha luchado, todo lo que
pero
ha
hay
construido.
Gente que se podría haber hundido ahí,
claro,
en ese momento.
O deprimido. No consigo mi sueño, ser jugador del Real Madrid. Y estoy aquí, soy joven, tengo fuerza, tengo vitalidad. No, fuera. La vida hace boom, te para. ¿Por qué? Porque tu destino estaba en otro sitio. Y seguro que no hubiera amasado esa fortuna, ni hubiera tenido ese éxito, ni hubiera vendido tantísimos millones de discos. Por eso la vida a veces hay que esperar a que hable. A que hable.
Pero también con el otro decía, lo decía su amigo José Luis en el Puma, que decía que no iba a haber otro como Julio Iglesias. Se lo decía hace poco él. Pero también es verdad que, aunque no anuncie su retirada, porque no estaba obligado a anunciarla, y cada vez que se le pilla igual con ánimo para hablar, dice que va a volver a cantar y esperábamos que volviera a hacer conciertos, y no tiene por qué darlo. O sea, de que tienes todo el derecho a retirarte tranquilamente, claro, y estar donde Bahamas, donde viva tranquilamente y feliz, sí, con rodeado de su mujer, su familia.
Dominicana, donde
viva, ¿no? Que le gusta a él. Entonces yo creo que eso también es un lujo que se puede permitir, porque he estado toda la vida trabajando y viajando de país en país.
Me olvidé de vivir, ¿no te acuerdas?
Exacto. O sea, entonces yo creo que ahora está muy bien que él se dedique a lo que tiene que dedicarse, a la edad que tiene, porque es lo que ha ganado. Y yo creo que sí es verdad que es otra persona, quizás muy parecida a Antonio Banderas también, que son españoles que han conquistado los hitos del mundo, pero que luego lo han podido compartir, lo han querido compartir, y han ayudado los dos,
muchísimo,
a muchísima gente.
Muchísimo.
Porque por casa de Julio pasa muchísima gente a la que le da el empujón y le ayuda. Sí. Porque hemos hablado que tiene además poder y contacto con presidentes de gobierno, con gentes de grandes poderes empresariales a nivel mundial y con gente del mundo de la televisión, del arte.
Hombre, él llama a la Casa Blanca, el presidente que esté, y se le pone. Mm. O sea, es una persona con muchísimo poder.
Sí.
No sé, así Meryl Streep dice que recibe un premio cada 15 minutos. Igual podamos estar midiendo los premios para reconocer la valía profesional de una persona. A mí no me lo parece, pero igual habría que darle cada 15 minutos un premio a Julio Iglesias.
Oye, pues en España igual le damos desde Madrid Directo a un madrileño universal, que lo es, pues le damos nuestro premio. Teníamos que hacer una de premios, ¿no os parece?
Podríamos.
Cada X tiempo tendríamos que dar los premios de Madrid Directo.
Tendríamos que hacerlo.
En esta sección.
Estaría bien.
Sí, estaría bonito.
Que podría ser, luego, hacerle llegar pues una botella de...
Los premios hermidianas.
En la cena que vamos a hacer, vamos a ir con papel y boli para ir diseñando los premios Madrid Directo.
Una cena de la prehistoria que está aplazada.
Sí, de la prehistoria, era del pleistoceno.
Menos mal que tengo envasada al vacío la comida.
Sí. Habrá que hacerla.
Oye, si hablamos de Julio, ¿qué me decís de esta gran mujer que dice que era tan bella porque todo lo tenía desproporcionado? Es una de las grandes divas del cine de todos los tiempos, leyenda viva, italiana, nacida en una familia muy humilde. coetánea de Claudia Cardinale, de Gina Lollobrigida, de Lucía Bosé, dos premios Oscar, y otro honorífico, bueno, Globos de Oro, BAFTAs, Premios David, Donatello. Ella es Sofía Loren.
Tut mir leid, Kleiner. Ich will es mir abgewöhnen. Wanna be America, wanna be
America. Qué bien ha envejecido.
Una diosa.
Qué bien, por favor. Qué guapa está.
Sensual.
Con 90 años.
La descripción.
Va a hacer un fiestón, desde luego.
Nos ha invitado.
Hoy. Sí,
¿nos ha invitado?
Sí, pero como estábamos en Madrid Directo, hemos dicho que no podíamos.
Hemos declinado la invitación.
La responsabilidad profesional.
Sí.
Bueno, a mí me gustaba mucho. Sofía Loren, lo comentabas ahora, porque viene de una familia pobre.
Sí.
Y entonces su madre era la que se empeñó en que concursara en concursos de belleza y llegara a Los Ángeles, que era su objetivo. O sea, la madre se le metió por entre ceja y ceja que su hija tenía que triunfar. Y entonces, claro, fíjate tú, y los concursos de belleza que últimamente han sido muy criticados, las declaraciones de la Miss Cataluña, que había dicho lo de la movilidad, nobilidad, o por natalidad, no sé qué follón.
Sí, en vez de natalidad decía notabilidad
lo que fuera.
Pero, por favor, la gente es que tira unas piedras.
Ya, pero quiero decir, para no
decirme esperando.
El argumento es que parece que la belleza tiene que solamente sin que no les hagan preguntas, que en los concursos de belleza no se les haga preguntas para que no queden mal. Vamos a ver, Sofía Loren iba por concursos de belleza porque era el camino antiguo para llegar al cine. O sea, imagínate tú, las cosas también hay
Tita
que ponerlas
Cervera.
En proporción.
Claudia,
¿no?
Cardinale.
Y llega ella con 28 años, le dan el primer Oscar y tenía tanto miedo a desmayarse que no fue a recogerlo. Se quedó en su casa de Italia.
No lo creo.
No podía estar pendiente ni de la radio ni de la tele y dijo, ¿dónde voy? Porque me voy a desmayar. Y tenía mucha tensión, no sabía si iba a ganar o no. Estaba Audrey Hepburn entre unas de sus competidoras, de las nominadas.
Pero,
Audrey.
¿Cómo no fue?
Y se fue
favor.
A la cocina y de repente empezó a guisar tomate y a picar cebolla.
¡Ay, me encanta la manera de soltar!
Salsa de tomate con cebolla picada. Y cuando escuchó que lo ganó ella, digo, me iba a desmayar picando cebolla o sin picar cebolla igualmente. Y lo recogieron en su nombre, no fue.
No sabía yo eso.
Oye.
Qué cosas.
Y
luego
el
ha
segundo,
sido muy sexy.
¿Sí?
El segundo fue honorífico, sí.
Entonces
se
fue,
le dio Gregory Peck, a la que ella le dio un Oscar, a Gregory ella le entrega un Oscar, y cuando le dieron el honorífico, ella además que fue recibida con una ovación de estas que se suben de pie y que están ahí aplaudiendo muchísimos minutos, y fue inverso. Gregory Peck le dio el Oscar honorífico a Sofía Loren.
Me
pues
encanta,
fíjate,
Sofía.
Si no
Sofía, sexy,
los,
y
si
además hubiera... con unas, perdóname Concha, con unas formas físicas
claro.
Fuera
del canon.
Del canon que había
sí,
que tener.
Sí.
Eran
sí,
totalmente
sí, sí.
Como tan voluptuosa, tan pechugona, tan cintura pequeña. Además, luego se ponía también el corsé y esto.
Sí.
Pero, y en esa época también empezó con el destape. ¿Te acuerdas de las primeras películas en las que de repente la mujer se veía ahí con todo su esplendor?
Pero hizo peliculones, ¿eh?
Sí, dos, sí, dos mujeres, sí, esa sí, sí, la tengo sí. Aquí para siempre.
Por favor.
Que si no hubieran existido los concursos de belleza, como decía Mariló, tan denostados hoy en día, nos hubiéramos perdido a Sofía Loren. Porque ella llegó a donde llegó por eso, ¿no? Entonces... Bueno, que yo quiero cumplir 90 años como ella.
Desde luego,
¿dónde
por
hay que
favor.
Firmar?
Hizo una película para su hijo, la última, ¿no? Que hizo ella
sí.
de una especie de su propia madre que se empeñaba también en que triunfara.
Que salía nada glamurosa, pero qué bien, qué buena actuación.
Pues es maravilloso. Sí.
Un acto de valentía por su
yo
parte.
Creo que esos actos de valentía deben darse cada vez más.
Yo también.
Porque envejecemos,
sí, sí,
engordamos,
sí.
Adelgazamos, estamos mejor de piel, peor de piel. O sea, todo eso es normal, porque uh-huh. El tiempo pasa. Y es lo mira cómo es Ángela Molina. Ángela Molina,
bueno,
es una mujer
otra
que envejece,
mujer que nos encanta,
tal
como
cual
hay que envejecer.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, Carlo Ponti fue el
su
gran amor de su
bueno,
vida.
Se enamoraron después de uno de los concursos de belleza, se enamoraron de flechazo total y después del concurso que ella quedó segunda, se fueron a pasear. Y en ese paseo fue cuando se dieron cuenta que estaban enamorados, pero él estaba casado. Y era 20 años de diferencia entre uno y otro. Él era mayor que ella. Y en aquella época la gente no se divorciaba porque estaba prohibido y muy mal visto. Entonces, si estábamos hablando antes de censura y de
sí,
hablar de cosas
sí,
malas,
sí,
imagínate
sí.
Lo que tuvo que soportar. Y se fueron a Estados Unidos. Entonces, hicieron vida en México, se casaron en México y estuvieron viviendo en América hasta que aquello ya se empezó a formalizar un poco y cada vez que venían a Italia dormían en casas separadas.
Pareja atípica, ella alta, él bajito.
Sí, sí, sí,
es que
pero
parecía
era como un padre
que aquello,
para ella, porque
sí,
como su padre
sí.
Les abandonó de pequeños a sus hermanos
sí.
Y a su madre...
Sí.
ella veía en Carlo Ponti como a un padre que supo además dirigir su carrera.
Exacto.
Y saber elegir los papeles adecuados para convertirla en lo que Sofía Loren
y
es.
Y tuvo dos hijos, por cierto, qué guapos
sí,
son.
Sí, total.
Eduardo tiene más parecido a ella que el otro, sí, que el pequeño.
Sí, sí, sí.
Otro bueno, más Ponti.
Pues nada, vamos. Felicidades, Sofía.
Sofía, ah, qué grande eres. Pero, ¿qué me habláis, de qué me decís de este Camilo? Que realmente hay una polémica por ese monumento que se ha hecho. Sí. Ha sido financiado por la familia, aprobado por el Ayuntamiento de Alcoy, y dicen que es como de otra galaxia,
es
¿no?
Raro,
es que, a ver, muy raro, Manolo, muy raro.
Ay, Manolo, por Dios, creía que Jorge había metido
yo
una...
Yo me atrevería a decir, no, como él no era religioso... No querían ninguna cruz ni ninguna historia, pero sí enterrar entonces el panteón. Yo con todo el respeto al arquitecto Miguel Botella, todo mi respeto, yo que tengo además familia, tres arquitectos en mi familia, mi máximo respeto, pero puedo opinar y decir que ese mausoleo parece una caseta de perro.
Ay, madre mía, por favor.
Si habéis visto el diseño.
No, sí, no, yo sí, entonces, no lo he visto. No.
Los fans no les gusta el diseño. Mucha gente que tiene en ese cementerio.
¿Pero qué quiere interpretar con esa estructura?
No lo sé.
No lo dice, no lo ha contado.
No ha dicho...
Algo futurista, ¿no?
¿Pero él lo eligió antes de fallecer o no?
Yo creo que no.
Ah, porque si lo hubiera elegido...
Claro, él tenía el terreno en el cementerio de Alcoy y decidió que ahí iba... A dejar sus restos
y sus padres.
Son unas formas geométricas que parecen
muy raro,
una caseta.
Da miedo.
Es como para no poder sentarte, para no poder dejar ni un ramo de flores, porque como es puntiagudo, es como, pues como un techo noruego de estos tejados que son totalmente puntiagudos para que a dos aguas no caiga caiga la nieve y que no se acumule.
Sí.
Y luego un laguito
como un
chiquitito.
Como un horreo.
No, los horreos son mucho más bonitos, perdóname.
Un horreo gallego.
Un horreo, cuidado, un horreo.
Un horreo gallego. No se acepta la comparación. Y no puedes poner más que un ramo de flores porque no se puede apoyar un ramo en ningún lado.
No, pero además es que cuando te mueres... Bueno. A ver, yo no sé lo que opináis, pero a mí mundo mausoleo, a mí no me hagáis estas cosas cuando esté muerta, ¿eh? Ni de guasa, ni de... No, a mí
no,
o las cenizas por el aire o cuando te dejen...
Tus amigas te quieren para siempre.
No, una fiesta, que todo el mundo se coja un pedo, con perdón, y a celebrar la vida y disfrutar cada segundo. Un muerto ya no está ahí.
Te voy a meter
ahí
en una botella de gin tonic y de ginebra y
venga,
te consumo.
Lo que tú quieras.
Aquí está
venga.
Belinda, que disfrutó de la vida. No, tampoco.
No, gente se hace anillos. Calla, es peor. Calla. Con las cenizas.
Anda, y a lo si que te voy. Lo roban, imagínate.
No. Yo, es que lo del mundo mausoleo, el mundo tumba grande, cosas grandes. O sea, es que digo, ¿para qué? Si es que este señor ya no está aquí. Su alma ya no está aquí. Y van a estar transportando su cuerpo de un lado para otro, pobrecito.
Ahora
no,
también
es como dejemos ya a los muertos en paz.
A ver, si, me da igual si Camilo VI lo sabía o no lo sabía. Si lo ha decidido su hijo, su mujer, su exmujer. No sé qué familia lo ha decidido. ¿Quién
la
familia,
ha la familia lo está pagando
aunque
la familia entera.
La familia
algo,
se le
está costando un dinero.
Aunque sea un espanto para los fans... Chicos, tenéis que respetarlo.
Claro.
Es propiedad privada.
No.
Ahora tú puedes decir, oye, a mí no me gusta, pero claro, montar un guirigay como el que están montando parece que están provocando a que lo derriben para construir uno a su gusto.
Es que no
fans.
Parece de verdad un mausoleo. No, si veis la foto, no, a ver, no querían que fuera triste y es verdad que no hay ningún elemento religioso.
Hombre, tampoco es alegre.
Que es muy curioso el que triunfó representando a Jesucristo Superstar, que no fuera para nada católico ni religioso,
claro,
¿no, Camilo?
Claro.
Esto es una anécdota. Bueno, pues esto es sobre opiniones. Es que sobre opiniones...
Ahora, que un personaje gustos... conocido, ¿hasta qué punto no es también algo de sus fans?
También.
Porque, oye...
Sí, pero ¿qué quieres? ¿Que diseñen ellas
no,
la tumba?
No, para nada. Estoy contigo que la familia, pero hay que escuchar
pero,
también.
¿Y quién sabe?
Entonces,
¿y quién
la familia
sabe?
Tendría
por eso
que tener respeto para que las fans pongan sus fotitos y
sus. Pero ¿quién sabe
flores?
Si él antes de fallecer, hace ya un tiempo...
Lo dejó ya dibujadito.
Y dijo, yo en mi parcelita me hacéis
esto.
Es
va,
que no se
pues
sabe.
Puede
a lo mejor
esto.
Está a su gusto, entonces...
Callados.
El muerto ha elegido
chitón,
el sitio.
Chitón,
ya está. Cada uno
ya está.
Elige su tumba.
Vale. Oye, ya que vamos de personajes conocidos, hoy nuestra compañera Rosa de Lima, en su sección Madrileños por Madrid, pues ha querido ir directamente a un madrileño de adopción. Él es un grande del teatro. Ahora está en los teatros Luchana y nos va a descubrir de quién se trata. Le conocéis sobradamente. Qué atractivo es. Pues adelante, Rosa.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es...
Miguel Ángel Solá.
Le veo llegar de lejos con unos pantalones ajustados con bolsillos laterales y camiseta a rayas, con un aire muy juvenil, aunque aquejado de una leve cojera por una caída. Hemos quedado en el Teatro Luchana, donde protagoniza, junto a Paula Cancio, Las cosas son como somos. La historia de un hombre y una mujer en busca del amor con las redes sociales de por medio. Se trata de una adaptación del libro homónimo de Jorge Diselt, que ambos se han encargado de adaptar al teatro.
Jorge, el coautor, conoció a su pareja por Tinder. Y bueno, es una manera de tantas. No critico, ni censuro, ni juzgo. No tiene nada que... No va con mi estilo. Soy un dinosaurio.
Diego Casado Rubio es el encargado de dirigir a Sola y Paula Cancio, los dos únicos actores en escena. Ella interpreta a una joven mujer afincada en Nueva York y él a un maduro seductor en Buenos Aires. A través de Tinder se irán contando sus vericuetos amorosos. Paula es además su pareja sentimental en la vida real y la madre de su tercera hija, a la que Sola tuvo con 69 años.
Estoy enamorado del trabajo que hace Paula en la obra porque deja la vida, deja todo. O sea, es muy buen trabajo que hace. Yo me alegro de haber elegido esta actriz y que esta actriz me haya elegido a mí para trabajar juntos, para seguir trabajando juntos.
¿Tú también te la dejas?
Yo trato de cuidarme porque en cualquier momento me tropiezo y me caigo.
Y es que está esperando para ser operado de la vista, mientras bromea con que ha tenido que pasar muchas veces por el Ramón y Cajal, pero siempre sale. Y recordando también su grave lesión medular tras un accidente con las olas en Gran Canaria, cuando Esperanza Aguirre llamó al Hospital Negrín para que le atendieran lo mejor posible.
Y le tengo un enorme aprecio al Hospital Ramón y Cajal, con gente de mi edad o mayores que yo, tosiendo pobrecitos y con COVID. Y dije, y aquí no salgo, y salí. Siempre he salido el Ramón y Cajal. Tuve un gran médico ahí que se llamaba el doctor Manzano.
A Miguel Ángel Solá y Paula Cancio ya los habíamos visto trabajando juntos en Doble o Nada, donde alcanzaron los 250.000 espectadores.
Mi propuesta es Doble o Nada. O sea, ganas todo o perdés todo.
¿Me doblas el sueldo o no me aumentas nada?
No, te doblo el sueldo o te despido.
Aunque Solá es un hombre de teatro, también le hemos visto en películas como Fausto, Plenilunio, Tango, de Carlos Saura, y acaba de rodar Cupido Confuso, del director madrileño Fernando Merinero. Le recordamos en la película rodada en Madrid, Tío Vivo C, 1950, bajo la dirección de José Luis García.
Querido Irineo, con la misma sinceridad, no he conocido, no ya banquero, sino crítico, productor o guionista, con mayor sentido del cine que el que tenés vos.
Y con esa sinceridad que le caracteriza, Solá lamenta lo mucho que costó armar un público de teatro tras la dictadura y cómo eso se ha perdido. Habla con nostalgia de la época en la que había cola para entrar a los teatros, de cómo las obras El diario de Adán y Eva y Por el placer de volver a verte logró que 1 millón de madrileños fueran al teatro. Evidencia, con mucho penar, que es imposible que al teatro le vaya bien si el recorrido de las obras en cartel es tan corto.
Han cambiado la historia para mal. No sé si dan cuenta o no, o si es exprofeso o no, pero es una pena que este Madrid, que es una maravilla, tenga llenas las terrazas, pero no tenga, aún en días de frío, pero no tenga llenos los teatros. Tenga llenos los estadios de fútbol, pero no tengan llenos los teatros.
Solá se ha convertido en madrileño de adopción porque decidió irse de su Argentina natal porque le amenazaban a él y a su familia. Por aquel entonces su hija María tenía 2 años, la misma que ahora es poeta y tiene el grupo musical Jordana B, este que nos está acompañando de fondo. Entre sus rincones favoritos de Madrid están la Sala Berlanga, la Librería 8 y medio, el Café Comercial y el Barrio de Hortaleza, donde estuvo viviendo algún tiempo y donde le gustaría volver a vivir. Ahora vive en Puerta de Toledo. ¿Y de teatros recuerda?
En el María Guerrero dirigió Luis Pascual, el Julio César, y yo vine a ser el Marco Antonio. Y Chueca era un barrio que mis compañeros, algunos de mis compañeros de teatro me acompañaban porque yo tenía que ir a tomar el metro ahí. Y me acompañaban porque no querían que fuera solo, era inhabitable. Y Chueca se ha transformado en un barrio bellísimo y ejemplar.
Miguel Ángel Solá es de novena generación de actores. Con más de 175 premios y 230 nominaciones, a sus 74 años piensa que todavía le queda mucho por hacer. Nosotros que lo veamos. Miguel Ángel, gracias por el tiempo compartido contigo, porque siempre se aprende algo.
Es que la vida me va a dar tiempo, seguro.
Pues claro que te va a dar tiempo, Miguel Ángel Solá, que te admiramos muchísimo. Sí. 175 premios, lo dejo ahí.
Va a ganar a Meryl Streep.
Sí, madre y a Julio Iglesias.
Y novena generación de actores, fíjate. Por favor.
Bueno, ¿y qué voz tiene? ¿Nunca ha hecho radio?
No, pues mira, oye...
Pues tiene una voz así como, sí, sí, como onda, como Manuela.
Es verdad. Oye, pues un abrazo fuerte. Gracias, Rosa de Lima, por traernos a Miguel Ángel Solá. Y nos vamos de boda.
¡Vámonos!
Y nos va a dar la propia protagonista de esa boda, que es Irene Villa, detalles de su boda.
Y tenemos además, el 21 es mi número. Yo nací un 21, el año 2021 le conocí. Y cepa 21 pondrá el vino, o sea que ya te lo tenemos todo del 21, muy felices. El vestido, el que es sorpresa total para todo el mundo y que me voy a sentir yo, que es lo que quiero, hacer yo. Y que bueno, Silvia Fernández hace unas cosas tan elegantes y tan maravillosas que es que yo cualquier vestido suyo que me pongo, me siento como una princesa.
Bueno, pues Irene, que se nos casa. Pues
estuve el otro día con ella y no sabía que se casaba. Irene, perdóname, porque no le felicité. No tenía ni idea de que se iba a casar. Me estoy enterando ahora con vosotras.
Se casa, va a hacer dos celebraciones, sí. La de mañana.
Mañana que la hace en Burgos, el monasterio de David. Sí. Que además es muy gracioso porque cuando su hijo pequeño conoció a David, se casa con David Serrato, le llama la Vi. Y entonces cuando a ella le presentaron el monasterio de David, dijo, este es el sitio donde me voy a casar porque llama igual que el niño, mi hijo pequeño, a David. David Serrato es un coach emocional, aparte de muy amante de los deportes y un tío súper positivo, pero sobre todo calmado, tranquilo, tiene una voz. Yo he acudido a cursos suyos.
¿Ah, sí?
Y sales como blando. Yo soy muy amiga de su hermana Cristina, que es una mujer muy interesante. La temporada anterior os dije, la tenemos que traer.
Sí, pues
y
la tenemos que traer. Va a cantar en la boda, ¿no?
Claro, Cristina es muy espiritual, es muy de meditar, compone una música para meditar que te mueres, canta, que lo mismo te canta un aria en voz de soprano, que se pone a cantar música africana porque es una enamorada de Senegal. Y Irene, yo he escuchado unas palabras sobre la que va a ser su cuñada, Cristina, mi querida Cristina, que dice, nos va a hacer llorar a todos. Cristina tiene el don de hablar y emocionarte. Es tranquilidad absoluta, es igual que David. Entonces, creo que hacen muy buena pareja porque Irene no para en todo el día
de
hacer
Irene,
mil cosas y con David tiene el descanso, el reposo, la tranquilidad que ella necesita. Y que necesitó cuando se conocieron y ella le llama mi ángel sanador.
Un cliente menos para Alicia.
Un cliente menos, menos competencia.
Menos competencia. Pero mejor que sea así, mejor que sea así. Yo a Irene es que la admiro también, como todos vosotras, supongo, desde
muchísimo,
el principio, ¿no? Desde
muchísimo.
Y hemos trabajado mucho 2007, con ella. Sí.
Con todo lo que pasó y bueno, y ella como es y cómo se ha hecho a sí misma, ¿no? Que es psicóloga, que bueno, se ha ido
comunicadora.
Hace conferencias fabulosas que la he podido escuchar.
Pero hasta deportista.
Y, sí.
Ganando
esquí,
premios
esquí,
en el esquí.
Adaptado, esquía, esgrima, adaptado, de todo. O sea, no sé, me parece una mujer admirable, encomiable. Me encanta que se haya vuelto a enamorar. Esperanza para muchas personas que piensan, ya no me va a tocar.
Eso es.
Para volver a enamorarte, diseñarte un vestido, tener tus hijos con una pareja y volver a formar una familia con otra y seguir para adelante. Y encima, si está cerca de Cristina, seguro que... Va a tener una energía
y siempre
mágica.
Energía
sonriente.
Mágica, eso es. Sí. Y fundamental, van a durar eternamente. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque ella vive en Madrid y David vive en Soria. Solo se ven
van
los
a tener una pareja LAT.
¡Claro!
LAT, como los del otro día, LAT.
Claro, entonces van a durar eternamente, ella en Madrid y él en Soria.
Porque él, no le arrancamos de Soria.
Bueno, él, él realiza allí mucho, tiene su trabajo y realiza allí muchos de los retiros, que ahora Irene también colabora mucho porque ella también ayuda a la superación. Yo creo que es que no hay nadie mejor que Irene para ayudar a alguien a superarse, ¿no? Y van y vienen, pero vamos, que no van a compartir casa en el sentido de recién casados. Ah, por eso digo que van a durar eternamente.
Durarán,
claro,
durarán.
Claro. Bueno, de Irene todas tenemos experiencia. Todas. Hemos estado con ella.
Y su madre,
Irene,
y su madre.
La interpretación que tiene de la vida Irene me parece absolutamente inspiracional.
Sí. O sea, y esto de perdonar, además lo dice de corazón, sí, a quien le cambió la vida por completo. Antes decíamos... Ella soñaba con jugar al baloncesto.
¿Te das cuenta otra vez parecido a Julio Iglesias? El círculo
sí,
se va,
señor,
cerrando.
Sí, señor.
La vida, aunque es, yo creo que es tan difícil de encajar lo que le pasó, pero la vida te tiene preparado otro camino.
Otro camino para ayudar a otras personas.
Sí.
Y ahí ella se encuentra muy a gusto.
Muy a gusto.
Con es la, muy buena, además.
En la asociación Lo que la verdad esconde, va por todo el mundo dando conferencias
y ayudando de superación. Y va a hacer dos bodas, va a celebrar dos bodas. La de mañana es como más familiar. Y la segunda, que la va a realizar en 2-3 semanas... es solidario, es para gastronomía solidaria, que los habréis conocido porque su logo es una raspa de pescado.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Ayudan, forman a cocineros de niños que vienen de familias desestructuradas y
qué
ayudan
bien,
en
qué bien.
Es como otro José Andrés, siempre están ayudando a los que más lo necesitan y todo está organizado por y para gastronomía solidaria.
Qué bien, pues le deseamos
toda
lo mejor a nuestra querida Irene Villa, que se casa bien.
Qué bueno,
nervios,
qué bueno.
Que disfrute, que está muy nervioso.
Sí,
bueno,
sí, señor.
Bueno. Oye, todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que echamos mucho de menos a Irma.
Sí,
está triunfando.
La sorry.
Sí, yo creo que cuando empiece el otoño este domingo hay que pedir... Que venga, sí.
Las
o
tres
sí.
Pensionistas que vengan aquí.
Sí,
no,
sí,
madre,
sí,
tenemos
sí,
que,
sí,
tenemos
sí.
Yo tengo ganas de verla.
Claro,
¿eh?
Yo también.
Yo también.
Está brillando, seguro.
Yo también. Y saber que ha encontrado un nuevo camino.
Que está encantada.
Su vida en un escenario, llenando teatros, haciendo reír a muchísima gente con esa vis cómica que ella tiene.
Sí, totalmente.
Así
sí,
que,
sí.
Bueno, muy orgullosas que estamos
totalmente,
de ella.
Totalmente.
¡Bravo, Irma!
Pues,
¡bravo!
¡Te queremos!
Pues Belinda Washington, gracias. Gracias, gracias Mariló Montero.
Besicos.
Y Concha Galán.
Corazón mío.
Bueno, besicos. Y a todos ustedes que disfruten del fin de semana, que sí, que llega el otoño, pero bueno, ¿y qué? Ya
vida
saldrá el
es
sol.
Vida la vida por Antequera.
Antes
nada
que
más. Buena tarde, buen fin de a todos. Hasta el lunes.
Puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad. Alerta constante, ya te...